Efesios capítulo 6, versículo 10. Más bien dicho, vamos a leer por ahora solo el versículo 11, pero vamos a meditar desde el versículo 10 en adelante. Efesios capítulo 6, versículo 11. Amén. Oremos, leamos ese texto. Se ha puesto buena la fiesta, el calor siempre es bueno. Amén. Así que bien bendiga, amados hermanos. No nos desconcentremos, no perdamos este ambiente, amados hermanos. Creemos que Dios es bueno y nos quiere bendecir, no solo a través de las alabanzas, sino también a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces, el versículo 11 dice así, de Efesios 6. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén. Lo podemos leer todos juntos. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén.
Amén.
Siempre. Tomen su asiento y por favor tome la mayor cantidad de tiempo atención. Amén. Cuando uno lee, amados hermanos, cuando uno lee la palabra o cualquier libro que uno leyese, solo al leer uno retiene solo el 10%, amados hermanos, de lo que lee. Imagínense, lee un libro de 200 páginas, va a retener solo 20 páginas de ello. Si lee un libro de 1000 páginas, solo 100 podrán quedar retenidas en su mente. Pero el ejercicio de oír, leer y oír, nos permite retener el 20%. Tampoco es tanto. Pero cuando a eso le añadimos imágenes, proyecciones, nos permite atender el 30%, retener. Pero si a eso le añadimos videos, audios, lectura, vamos a retener el 40%. Y si a eso le añadimos práctica, hacer y todo, recién ahí vamos a atender el 90%. El 90% cuando practicamos lo que oímos. ¿Amén? Porque no es solo decir, hermano, hay que hacer. ¿Amén? Quiero hacerle un alcance igual a los hermanos, y para lo cual obviamente pido su oración y me río un poco porque es un poco chistoso lo que les voy a decir. Hace 2 semanas atrás me mordí la lengua, ¿sí? Tenía ganas de comer carne. Me mordí la lengua y me rompí la lengua. Así que ahora tengo 2 lenguas. Imagínense si con una hablaba harto, ahora con 2. ¿Lo entiendes? Entonces hay veces que me la paso a morder producto de hablar. Así que hay veces que voy a estar como el ventrílocuo, solo moviendo los labios. Pero es porque me mordí la lengua en el proceso de la predicación. ¿Amén? No quiero mostrarle mi lengua porque no le va a gustar, obviamente. ¿Ya? Así que usted ore nomás por mí. ¿Amén? La armadura de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo esta carta, lo hace en prisión. Lo hace siendo detenido. No en una prisión, en una cárcel, como cuando estaba con Silas cantando al Señor en el cepo, con sus pies en el cepo, sino que lo hace en una casa particular con un soldado al lado. Por esto esta carta, la carta a los Efesios, la carta a Filipos, la carta a Colosas, son cartas escritas desde la prisión. Entonces, para que usted entienda el contexto de lo que hoy día vamos a hablar y meditar en el Señor. Y si usted lo quiere buscar, eso está en Hechos capítulo 28, versículo 16, en adelante hasta el 31. Ahí está que el apóstol Pablo en Roma fue encarcelado, pero no fue llevado con los prisioneros comunes, sino fue apartado y después puesto un soldado romano para atenderlo, para que esté ahí pendiente de él. Diferencia a lo que le pasó a Pedro también en el libro de los Hechos, donde él fue encarcelado con varios soldados, por no decir 16 para ser más exacto. 16 soldados cuidaron a Pedro. Usted debe recordar esto cuando Pedro tiene una visión en el Señor y llega un ángel. Él estaba en la cárcel y de pronto pasa la primera puerta y de pronto abre los ojos y está fuera de la cárcel. Usted dirá, ¿cómo pudo pasar a 16 soldados? Bueno, Dios lo libró. Amén. Es ahí cuando Pedro va y golpea la casa y sale esta niña llamada Rode, y la niña queda sorprendida porque yo estaba orando por Pedro para que Dios hiciese un milagro, y le cierra la puerta de la nariz. Estaba sorprendida. Amén. ¿Cómo voy a escapar de 16 soldados de una prisión romana? Bueno, ahí usted tiene a Dios librándole a Pedro en esa situación. Ahora tenemos a Pablo escribiendo acá, entonces por eso que lo que usted va a oír hoy día es lo que él por el Espíritu entendió de lo que debía ser tu armadura. ¿Cómo debía y en qué consistía tu armadura? Él, viendo un soldado romano, entiende por el Espíritu que debe decirle a esta iglesia, la iglesia de Éfeso, la cual era una iglesia que ya se le había doctrinado, se le había dicho ciertas cosas. Si usted retrocede un poquito más en el capítulo 5, usted se va a dar cuenta que Pablo empieza a hablarle acerca del sometimiento de un hombre, el sometimiento de una mujer, el sometimiento de los hijos, el sometimiento de los trabajadores, el sometimiento de los dueños, de los amos. Y llega a esta parte donde le dice ahora a la iglesia que debían ahora estar firmes. Hermano querido, el versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en quién. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano querido, usted debe entender, debe comprender, debe asimilar que usted toda su vida tendrá batallas. Usted luchará constantemente todos los días. Usted debe entender eso. Y eso, cuando uno entiende eso, le permite a uno estar firme. Le permite estar firme. Porque si usted cree que no tiene lucha, o que no va a tener lucha, que no va a tener problemas, usted se confiará. ¿Amén? Entonces, por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No en tu dinero, no en tu inteligencia, en tu intelecto, en tu profesión, no en tu estatus social, no en tus grados, no en la comodidad de tu hogar, no en tus hijos, no en tu esposo, no en tu esposa. ¡Fortaleceos en el Señor! Porque nuestra fuerza viene del Señor, hermano querido.
No, es que de mi hijo viene mi fuerza, pastor, por eso yo me levanto toda la mañana. Porque mi hijo, mi querubín, mi serafín, mi ñuñuy, mi nanay, él me da la fuerza. Hermano querido, cuando se te muere el hijo, entonces ¿quién te da la fuerza? Hermano, entendemos eso, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado. No, mis miembros son mi fuerza, por eso me levanto y tengo fuerza. ¡No! El apóstol Pablo lo impulsa porque anterior a eso estuvo hablando del matrimonio.
Anterior a eso estuvo hablando del sometimiento de los hijos hacia los padres. Entonces le dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Por qué dice esto? Porque a la iglesia de Filipos le escribe lo siguiente: he aprendido a vivir cualquiera sea mi circunstancia, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. Para todo y por todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no era un lindo lema, era una realidad, él lo vivía. Entonces ahora le dice a la iglesia: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque el que está en el Señor está confiado como un león, está tranquilo. Porque aunque Satanás ande como león rugiendo y buscando a quien devorar, tú tienes al león de la tribu de Judá. Estamos confiados, querido. Estamos confiados, amados. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En él fue que confió David cuando enfrentó a Goliat, al gigante, que era casi dos cuerpos más que él, que tenía una lanza tipo uso de punta en cada extremo, que podría haberlo vencido y atravesado. Mas David no confió en su fuerza ni en su inteligencia. Él confió en Jehová, Dios de los ejércitos. En él confió. Hermano querido, te dije que tú estarás en constante batalla toda tu vida. Todas las circunstancias que te presenta la vida son batallas, son combates. ¿Por qué, hermano querido? Porque en nosotros hay una esperanza, y una esperanza que no avergüenza. En nosotros hay una esperanza que un día terminará todo. Un día no habrá más llanto ni más dolor. Un día no habrá más muerte. Ya no le diremos adiós a nuestros parientes. Eso estaremos con estos, querido. Es por eso que nuestra batalla debe ser constante aquí. Entonces, si usted cree que no va a batallar, hermano, está equivocado. Puede que un día esté pasando un remanso. Puede que un día usted esté bien económicamente, esté bien con sus hijos están bien, están en el Evangelio, están luchando juntamente con usted. Pero la Biblia enseña que el día malo vendrá. Llegará. Entonces, por eso el apóstol le dice: vestidos de toda la armadura de Dios. De toda. Esta palabra vestidos viene de una palabra griega que es póntelo y no te lo saques. Usted no puede dejar que luego cansado. ¿Cómo cantamos? Cansado del camino. Cansado del camino. Sediento de ti. Y como que soltamos nuestra conducción. No, hermano. Esa palabra vestidos es una orden imperativa que tú debes ponértela y no sacártela. ¿Por qué? Porque estamos en batalla, porque estamos luchando constantemente, porque tenemos que estar preparados y porque tenemos que estar firme como un soldado. Entonces, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Tiene una razón de ser, para que podáis resistir. Disculpe, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén.
Amén.
Para que estemos firmes contra las acechanzas. La palabra acechanza en el griego quiere decir, o se ocupaba para el mundo animal, aquel león.
Ustedes han observado, a lo mejor puede que ustedes no, yo soy más mexicano que ustedes en el sentido de mirar televisión y miramos el Discovery Channel, el History Channel, y tú ves ahí un animal de presa.
¿Y cómo le hace? ¿Cómo se mete? ¿Y cómo acecha a su presa? No va y al tiro, sino que va sigilosamente. Va buscando, eso es la expresión acá. ¿Por qué? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Hermano querido, el diablo nos odia, nos detesta. Somos hechos a su imagen, a la imagen de Dios. Somos salvos, Dios nos redimió a través de Cristo. Ayer como meditábamos en el mismo Efesios también, Él nos salvó por su sola gracia, amén, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nos odia. Hay un adversario que no duerme, querido. Así una pepa tiene. ¿Por qué nada has hecho? No se asuste si usted tiene los ojos grandes. No quería llegar a eso, pero por si acaso hago la aclaración. Si usted tiene el ojo grande, no les asuste. No crea que usted es ese enemigo. Bueno, de hecho, lo vamos a ver más adelante. Amén.
Entonces, contra las acechanzas del diablo, el maligno, Satanás, Belcebú, ¿cómo le llama la Biblia? El enemigo de vuestras almas, el que anda como un león rugiente, el príncipe de las moscas. Así le habían dicho a Jesús, que por el príncipe de las moscas él echaba fuera a los demonios.
¿Se recuerda eso?
Entonces, ese está ahí. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Amén.
¿No? Su esposa no es su lucha. Algunos creen que su esposa es su lucha. Ah, Señor, la cruz que me tiene, me dejaste. Y alguna esposa que cree que su esposo son su lucha. Ah, Señor, te lo llevas o te lo mando. ¿Sí? Entonces están ahí peleando contra su propia esposa, su propio esposo. Algunos creen que sus hijos son su cruz. Sus hijos son su lucha. Algunos creen que el pastor es su lucha. El diácono, el anciano, el líder de departamento es su lucha. No, hermano querido, vuestra lucha no es contra sangre y carne. Refiriéndose a un ser humano, refiriéndose a un individuo. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra batalla es espiritual. Contra pensamientos, ideologías, falsas doctrinas. Esa es nuestra lucha, querido. El egoísmo, el egocentrismo, la avaricia. Amén. Esa es su lucha, hermano querido. Y es por eso que debe tener puesta la armadura de Dios, no su armadura. Porque nuestras armas no son carnales, son espirituales. ¿Sabe eso usted? Nuestras armas no son carnales, son espirituales y son poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. ¿Amén? Vamos entendiendo. Su lucha no es contra sangre y carne. Y dice, por tanto, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Cuándo? En el día malo, hermano. Tú que estás a lo mejor pasando buena bonanza económica, va a llegar el día en que no vas a tener esa bonanza económica. Y vas a tener que resistir ese día. Tú que tienes salud hoy, mañana puede que estés enfermo, querido. Amén. Nuestro cuerpo está sometido a esta caída. Entonces existe la posibilidad que nos enfermemos, que adquiramos ciertas enfermedades que están en este mundo, producto de la caída del hombre en el huerto del Edén. Entonces, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Estar firme, hermano. No hay todo de bilucho ahí, hermano. Ore por mí, por favor. Y que, sí, vengo cansado del camino. Sí, me tocó lidiar con mi familia esta semana. Me tocó lidiar con los pensamientos esta semana. Tengo una lucha constante, me decía la semana una hermana, en mis pensamientos. Una lucha constante. Soy salvo, no soy salvo, hago esto, otro. Tengo esta lucha constante. ¿Qué hago, pastor? Entonces tu batalla es constante. Pero cuando tú te pones toda la armadura de Dios, la cual está para ti, hermano querido. No, pastor, si esto es para los líderes nomás, es para el pastor nomás la armadura, no, hermano querido. La armadura Dios la puso a tu disposición.
Amén.
Para que tú la tomes, te vistas y la tengas. Porque el día malo vendrá, querido. Algunos están en estos momentos en el día malo. Y están a punto de desertar de este ejército de Dios. Porque no se ha puesto toda la armadura de Dios. Dice, estar pues firmes.
Amén.
Hermanos queridos. No, pastor, me miraron mal. No me dijeron esto. No, no me saludaron. Ah, que ayer bendijeron a todas las hermanas y a mí no. Nadie me reconoce mi trabajo. Nadie me da un premio. Nadie me da un galvano. Yo hago toda la obra del Señor y nadie me premia, nadie me bendice. Entonces ahora estoy débil. Ore por mí, visíteme. Hermanos queridos y mis hermanas, ayer con mucho respeto les dieron un precioso regalo. Siéntase honrada, de parte del Señor. Pero eso no es el premio que usted ha de recibir, querido. Ese no es el premio. Le aseguro que a muchos se le romperá su corazón tarde o temprano y se le caerá. A lo mejor se lamentarán y dirán, pero si ese me lo dio la hermana María, y qué lindo que era. Y a lo mejor castigará al hijo que se lo rompió. Hermano querido, nuestro premio, nuestro galardón no es en este mundo. Nosotros no luchamos por esos premios, querido. Aunque si nos dan, la gloria sea para el Señor, que bueno, porque la Biblia nos enseña a reconocer los que trabajan en la obra del Señor.
Amén.
¿Amén? Pero eso no es nuestro premio. Entonces dice estar firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos, la palabra es un cinto, es una vestimenta que iba en el cuerpo, que la cubría completa, era un paño completo que tenía un hoyo en medio para poner la cabeza y tenía a donde meter los brazos. Y para que esté ceñido, para que esté firme, un cinturón bien puesto. ¿Para qué? Porque, o si no, en el campo de batalla eso le ocasionaría problemas. No se olvide cómo Pablo está viendo esto, con un soldado romano al lado de él. Entonces él observaba toda la vestimenta de este soldado.
Amén.
Entonces, ceñidos vuestros lomos con la verdad, hermano, con lo verídico, con la palabra de Dios, como Dios nos ordena, como Dios nos manda. ¿Sabe que esa era una de las pocas ropas que nunca se sacaba el soldado? Porque tenía ahí su coraza, tenía ahí su espada y tenía ahí su escudo. Siempre lo tenía al lado, porque debía estar listo para la batalla. Hermano querido, ser un soldado romano era muy complejo. A esas 16 personas que dejaron escapar a Pedro sin que ellos lo supieran, les aseguro que tenían la muerte frente a ellos, porque no se les podía escapar ningún prisionero. Comprobamos esto. La palabra del Señor nos habla del carcelero de qué? De Filipo. ¿Se acuerda? Vino el temblor. ¡Ah! Cayó todo. ¿El carcelero qué? No vio a nadie. ¿Qué iba a hacer? Se iba a matar, se iba a echar con su espada. ¿Por qué? Porque eso era lo que le había de ocurrir, producto de haberse escapado los prisioneros. Amén. ¿Pero qué le dijo Pablo? ¡No! ¡No hagas eso! ¡Estamos todos aquí! ¡Estuvimos cantando toda la noche! ¡Estuvimos vigilia! ¡No te mates, carcelero! El carcelero esa noche se encontró con su Señor. Se encontró con su Salvador. Aquella misma noche fue bautizado él y toda su familia. Por eso debes estar listo siempre para la batalla de Dios. Siempre debes tener toda la armadura de Dios puesta. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza era lo más duro que podía tener el soldado en su vestimenta, porque eso le iba a ayudar a protegerlo de la lucha cuerpo a cuerpo que le podían hacer matar. Esta coraza era, algunos dicen que era una coraza de madera, otros dicen que era una coraza de cuero, mucho cuero, para que sea difícil que traspase la espada. Algunos metálica, aunque el metal no se usaba con frecuencia en aquellos tiempos para la batalla todavía, pero eso. Por eso que en la Edad Media se inventa qué cosa es la malla, ¿cierto? O sea que no podía romperse fácilmente al menos. Entonces, la coraza de justicia. ¿Es justo usted, hermano querido? Usted ha sido llamado a hacer justicia en el sentido espiritual, en que usted sea justo con las personas, sea justo con usted, sea justo con sus hijos, sea justo con sus vecinos, sea justo en toda su manera de vivir. Usted debe estar con justicia, ceñido, puesta la coraza de justicia, querido. ¿Por qué? Porque usted recibió la justicia de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted se convirtió. ¿Por qué? Porque usted merecía ir al infierno. Yo merecía ir al infierno, querido. Más su justicia vio a Cristo, quien cumplió, le reemplazó en la cruz. Él dijo entonces: no es justo. Si Oscar cree en el Hijo, si Oscar cree en Jesús, entonces no es justo que vaya al infierno porque mi Hijo pagó por él. Entonces ahora declaro Oscar justo, pero no por mi justicia, sino por la justicia de Dios en Jesucristo, mi Salvador. Entonces, hermanos, hágame justicia. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, para que usted pueda estar firme, querido. Usted debe tener puesto el apresto del Evangelio.
Los zapatos del soldado romano tenían las puntas que le permitían estar apegado al suelo, estar siempre en una posición de batalla. Sería casi imposible que él retrocediera. ¿Cómo está el apresto del Evangelio? Y es el apresto del Evangelio de la paz. Ahora por Cristo nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Sabe eso? Romanos 5, vaya a Romanos 5, por favor, porque me queda mirando con un poquito de duda. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Goza de esa paz usted? La paz, el apresto del Evangelio de la paz. Ahora usted ha sido reconciliado con Dios, está en paz con Él. Su guerra no es contra Él, su guerra es contra el príncipe de este mundo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Amén? ¿Cómo está la fe de usted? ¿Cómo está su fe? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque nosotros generalmente asociamos la fe a ese poder místico, a ese poder sobrenatural que permite hacer ciertas cosas. Pero déjeme llevarlo a la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Amén? Su fe, hermano, está involucrada con sus convicciones. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Usted cree que está en Cristo?
Amén.
¿Usted cree que Él le salvó?
Amén.
¿Usted cree que Él pagó el precio que usted debía haber pagado?
Amén.
¿Usted cree que ahora está en paz con Dios?
Amén.
¿Me entiende? La creencia tiene que ver con, o la fe tiene que ver con el creer. Entonces ahora ese creer, ¿qué le permite que se transforme en un escudo? Aproximadamente el escudo del soldado romano, según este texto, era de 80 centímetros de ancho, de unos 20 de alto o unos 40 de alto, de tal manera que le permitía al soldado en una lucha cuerpo a cuerpo cubrirse fácilmente de su oponente. Ojo, hermano querido, quiero que recuerden esto: su lucha es cuerpo a cuerpo. Están cerca su lucha contra el maligno. Que como citó Santiago, hay veces que su peor enemigo es usted mismo. Demasiado cercano, ¿no es cierto? Demasiado cercano su enemigo. ¿Hermano Israel dormiría con su enemigo? ¿Hermano Luis dormiría con su enemigo? Sin embargo, todos los días dormimos con nuestro peor enemigo, nuestra esposa, hermano Israel, nuestro esposo. Es usted mismo muchas veces.
Amén.
Es tan cercana esta lucha que muchas veces somos nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. De repente te vas a despertar a mitad de la noche con tu mano acá. Ah, pastor, eso no me va a pasar a mí. Bueno, será la mano de tu esposa también. Hermanos, dice, para que podáis apagar todos los dardos del maligno, todos, no algunos, todos los dardos, y tomad el yelmo de la salvación, el casco. Hermano, tienes que entender en tu cabecita que tú eres salvo.
Amén.
Que Él te salvó.
Amén.
Que eres salvo por la bondad, misericordia, justicia de Dios.
Amén.
Por gracia eres salvo y no por obra, para que nadie se gloríe. Porque el campo de batalla es la mente del ser humano. Así lo dice el escritor cristiano Joyce Meyer. El campo de batalla está en la mente. Todos lidiamos con nuestros pensamientos constantemente. Tú debes tener seguridad de tu salvación.
Así es, Dios.
Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Amén.
Amén.
¿Qué es el libro de ciencia? ¿Qué es el libro de biología? ¿Qué es la legislación chilena? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Amén.
No es el reglamento interno de la iglesia, querido. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Les dije que esta lucha es cuerpo a cuerpo. La espada del soldado romano, en este caso y en este texto, era una espada entre 30 a 40 centímetros de grande, de largo.
Una regla de 30 centímetros, 40 centímetros.
¿Por qué? Porque el soldado romano llevaba esta por una lucha cuerpo a cuerpo. Entre más cerca estaba, más le permitía vencer a su oponente. Eran preparados para eso los soldados romanos. Entonces Pablo, al mirar a este soldado, él sabía a qué se enfrentaba. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ejemplo claro, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Mateo capítulo 4. Una batalla intensa que estuvo nuestro Señor con el príncipe de este mundo. Amén. Escrito está, le decía Satanás. ¿Qué decía Cristo? Escrito está también. Escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Échale abajo desde el pináculo más alto, lo llevó. Le mostró todos los reinos. Todos estos reinos me han sido dados. Si tú postrado me adorares, yo te lo doy. Al Señor, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La espada, querido, la palabra de Dios. Cuando vienen los pensamientos y no hay palabra en ti, ¿qué le vas a decir? Pastor, no sé qué decir, no sé qué hacer. ¿Qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hija? ¿Qué le digo a mis padres? ¿Qué le digo a mi esposo? ¿Qué le digo a mi esposa? No sé qué decirle. Tienes 66 libros, hermano querido, ahí en la Biblia. Y todavía no sabe qué decirle. Orando en todo tiempo. ¿Amén?
Amén.
Orando cuando está ahí enfermo nomás. Porque algunos oran cuando están enfermos, ¿no? Oran cuando llega el cáncer, ¿no? Cuando se va el cáncer, ya listo, y si me acuerdo, de repente yo. ¿Sí? Algunos oran cuando llega la pobreza. Oh, papá, envía envía tu pan que prometiste que enviarías. Y cuando está el pan en la mesa, vamos comiendo. Y nos sentamos y damos gracias al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estoy apurado, es que el tiempo, es que yo tengo que irme a trabajar. Hermano querido, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Súplica en el Espíritu, hermano querido. Y velando en ello con toda perseverancia. Amén. ¿Cuántas veces oramos al Señor? Somos culpables, hermano querido. Te incluyo, somos culpables. Poco oración en nosotros. Estoy muy apurado, pastor. Muy ocupado, pastor. Tengo tiempo en la mañana, no tengo tiempo en el día, no tengo tiempo en la tarde. Estoy muy apurado, mucho afán. Ahora, con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Amén. ¿Quiénes son los santos? Levante la mano, por favor. Pocos santos hay. Y en delante estamos diciendo que todos somos santos. Dice, ¿cuántos santos hay aquí? Levante la mano con seguridad, hermano querido. Dije santo, no perfecto. Cuando yo diga cuántos perfectos hay, levante la mano, por favor. Ningún perfecto. Somos santos, hemos sido apartados del mundo, hemos sido traídos a Dios. Nosotros debemos entender, Pablo siempre pedía oración por los santos. Amén. Para el pueblo católico, el mundo católico, solo los santos son aquellos que Pedro, Juan, los apóstoles y los papas. Y los que a ellos canonizan, Señor San Alberto Hurtado. Ahí es llamado San Alberto Hurtado. Pero usted, la iglesia, es los santos del Señor. Dijo Pedro, vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios. A veces que no lo creemos, por eso su escudo es muy chiquitito todavía. ¿Saben que el romano tenía otro escudo también? El romano tenía un escudo redondo también. Era chiquitito así, era más fácil llevar. A veces que nuestro escudo de fe es así, redondito. Porque por todos lados se llevan los datos y andamos todo ahí. Por eso Pablo se fijó en el otro escudo. Entonces, y también Pablo podría haber dicho, miren, yo soy bien, soy perfecto, ya estoy próximo a morir, me voy con el Señor, así que no oren nada por mí. Pablo dice, y por mí. Hermano querido, cuando usted se acuerde, ore por mí. Ore por mí, por el pastor, ore por mí, por favor. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Pablo dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del Evangelio. Amén. La semana pasada estuve con el suficiente de Guadal. Él me decía, pastor, ¿cómo es la salvación? ¿Cómo se entra al cielo? Y su oficial, hambre de Dios. Mire, este es el estándar de Dios. Usted y yo estamos allá abajo, entonces el estándar. ¿En serio, pastor? ¿Usted no? No, estamos allá abajo. El sacerdote está allá abajo, con el estándar. Por eso Dios envía a quién? A su Hijo Jesucristo. Y él sí cumplió el estándar. Entonces, pastor, entonces mi capellán, tengo que ir a Cristo. Sí, tiene que ir a Cristo. Eso es sencillo, querido. Así es el Evangelio. Me se ha dado palabra para que hable con de nuevo la palabra de Dios. Aleluya. Me se ha dado con de nuevo esa palabra. Pueden llevar a estos hombres a la Entrégese a la palabra para que usted hable con el nuevo, no su palabra, no su consejo. Pablo pedía esto porque él sabía que él tenía que comunicarle el Evangelio. Tenía que llevar el Evangelio a reyes. Tenía que llevar el Evangelio a los soldados romanos. ¡No te mates! ¡Estamos aquí! ¡No te mates! Tenía que darlo con de nuevo. Por poco me persuade, Pablo. Por poco me hace que me convierta en cristiano, le di su nombre. Me sea dada palabra, dice, por el cual soy que embajador en cadena. Él estaba preso y él era embajador en cadena. Que con de nuevo hable de quién, de él. Ay, no sé de qué hablar. Le cuento mi testimonio, pastor. No le cuento su testimonio, háblale de él. ¡Háblale de Cristo! ¡Él es suficiente para el hombre de hoy! ¡Él es suficiente para el joven! Pablo podría haber hablado de su experiencia, ¿sí o no? Podría haber dicho al soldado, ya sabe que me mordió una serpiente, pero yo viví. No me morí nada. ¿Ah? Oh, yo estuve en la cárcel, en el cerro, y ahí bajaba el agua toda la china. No, le sea dada palabra para hablar de él, del Salvador del mundo. ¿Cómo debo hablar? Ese debe ser un lenguaje querido. Hermano querido, sus hijos, háblenle de él. Háblenle de Jesús. Háblele de Cristo, háblele de su palabra, proclamen su palabra, que sea oída constantemente su palabra desde sus labios, querido. Háblele a sus nietos de él, del que le salvó, del que vino a morir. Háblele de él. Estamos en una batalla constante, con esto termino. En el año 1941, una de las potencias mundiales, por no decir la potencia mundial, en armamento, en defensa, en poderío económico, Estados Unidos, fue atacado por los japoneses. Conocí esa batalla como el ataque a Pearl Harbor. ¿Sí? ¿Lo he escuchado? Tal historia. ¿Sabe por qué fueron atacados? Murieron muchos soldados norteamericanos aquel día, porque ellos estaban desprevenidos. Ellos estaban jugando a las cartas. Ellos estaban jugando el dominó. Ellos estaban jugando a ser cristianos. Ellos jugaban a ser soldados, disculpen. Ellos a eso estaban jugando. Estaban desprevenidos. Sus aviones estaban sin combustible. Sus tanques, sus portaaviones fueron rodeados, acechados constantemente por los japoneses y no se dieron cuenta. Los japoneses idearon la manera de cómo poder enviar un torpedo sin que ellos se den cuenta. Porque el torpedo a cierta profundidad tenía que agarrar velocidad para poder destruir el barco. Y los acecharon y buscaron a los mejores, a los japoneses más inteligentes en la armada de ellos. Pero ellos, los soldados, estaban durmiendo. Los soldados estaban comiendo. No estaban listos para la batalla. Cuando comenzó el bombardeo, empezaron a morir, correr de un lado para otro. No sabían qué hacer. Tomar toda la armadura de Dios para estar firme. Porque el día La armadura de Dios está. Tómala, hermano querido. Tómala. Pero tómala toda. Toda. Porque solo así podrás resistir cuando venga el diablo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por esta profunda enseñanza que tú nos das a través de estos pasajes, de estos versículos que inspiraste al apóstol Pablo a escribir para enseñarnos a nosotros que debemos estar preparados, unidos nuestros lomos con la verdad, con la coraza de justicia, con los pies con el apresto del Evangelio de la paz, con el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos del maligno, con la espada, con el yelmo de salvación, con la espada que es tu palabra, Señor. Tendrán días malos, Señor. Se avecinan días malos. Algunos están en los días malos, Señor. No saben qué hacer, Señor. Te pido que tú les bendigas. Que esta palabra traiga a ellos la esperanza de que un día terminará para que estén firmes cuando todo esto termine, Señor. Para presentarnos delante de ti y saber que hemos vencido, pero no con nuestra fuerza, sino con la fuerza que viene del Señor y del poder de su gloria. Que no confiemos en nosotros tanto, sino que confiemos en ti. Por sobre todas las cosas, Señor. Si en eso hemos pecado, confiando más en nosotros, te pedimos perdón, Señor. Porque eso no es lo que demandas tú de nosotros, sino que completamente confiemos en ti, Señor. Te confiamos a ti, nuestros hogares. Te confiamos a ti, nuestros hijos. Te confiamos a ti, nuestros matrimonios. Quiero estar fuerte como esposo para cuando llegue el día malo, Señor. Para poder proteger a mis familias, Señor. De todas las asechanzas del diablo, Señor. Para proteger a mis hijos. Para proteger a Benjamín. Para proteger a Paz, para proteger a Florencia, para proteger a mi esposa, Señor. Quiero estar listo y firme en aquella oportunidad. Si he estado firme en otro tiempo, solo ha sido por ti, Señor, solo por ti, Padre, por la fuerza que tú nos das, Señor, por el poder de tu gloria, Padre. Si muchos están firmes aquí es por tu poder, papá. Porque no diste la palabra exacta, porque nos mandaste la persona exacta para fortalecer nuestra fe en aquel día, Señor. Te pido por mis hermanos que están pasando sus dificultades. Ya sea de enfermedad, ya sea de pobreza, falta de trabajo, Señor. Oro por ellos, Padre. Para que tú los cuides, aquellos que son bombardeados en su trabajo, con todo tipo de pensamientos e ideologías. A veces le toca hablar con personas que tienen un vocabulario soez, grosero, y ellos han callado, Señor. Pido que a ellos les sea dada palabra, para que hablen con de nuevo tu palabra, para que hablen de ti y que no se avergüencen, Señor. Oramos por Patricio, oramos por David, ya es cristiano. Ellos nos pedían oración, oramos por ellos. Bendigo la fe de sus madres, de estos jóvenes. Oro por ellos, cuídalos. Oro por nuestros niños en el colegio, en las universidades, en los liceos, cuídalos, papá. Protégelos. Oro por los santos de la iglesia. Oro por los que tú has puesto para que le hablen a autoridades, alcaldes, presidentes. Nos alegrábamos días atrás que se hacen cultos en la Casa Blanca. Tenemos derecho, Señor, que yo debo recibir tu palabra también. Yo deseo que en mi país suceda lo mismo. Que les sea dada palabra a aquellos hombres que pueden llegar al presidente, por aquellos que pueden llegar a las altas autoridades, a los ministros. Que sea dada palabra para que hable con de nuevo de ti, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a mi vida, te necesito, Padre. Gracias por todo. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento.